por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. De la vida de San Juan Bosco, cuando era joven, sacerdote joven, se cuenta que fue a visitar un día al apóstol más famoso de su ciudad, de Turín. Es otro santo, San Benito Cotolengo. Y este sacerdote, pues, buscando consejo en un sacerdote mayor, le preguntó que qué debía decirles a aquellas personas que iban a contarle que estaban atormentadas con multitud de penas y de sufrimientos. Entonces el venerable anciano, abriendo la puerta de su habitación y señalándole el cielo azul, le dijo: hábleles del cielo. No olvide que un pedacito de cielo arregla muchas dificultades. San Juan Bosco le hizo caso y en adelante a toda persona que le venía a contar terribles angustias, le hablaba con entusiasmo del paraíso eterno que nos espera al final de nuestra existencia terrenal. Pues algo parecido le gustaba insistir a San José María cuando ponía encima de unas puertas ese letrero: vale la pena. Vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Cualquier pena la vale. En cualquier grado de pena es pues absolutamente incomparable con la gloria de la eternidad. Por eso los apóstoles, cuando volvieron de la predicación a la que les envió el Señor, estaban muy contentos, como sabemos, estaban felices porque habían hecho muchos prodigios, porque Satanás caía como un rayo, porque habían tenido potestad para aplastar serpientes y escorpiones y habían podido tener incluso dominio sobre los demonios, los endemoniados. Pero les acabo diciendo: sin embargo, no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Esta es la verdadera razón de nuestra alegría y esta es la esperanza que tenemos siempre que fomentar. Yo estoy seguro que no voy al cielo. No porque yo sea muy capaz, muy fiel, sino porque me lo ha prometido el Señor. Incluso me ha dicho: no tengáis miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre daros el reino. Y yo, pues, un día voy a estar ahí, un día tendré para siempre esta dicha sin límite, interminable, que ni siquiera puedo imaginar. No se turbe vuestro corazón, voy a prepararos un lugar. Y cuando haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Pues qué dicha, y cómo podemos adelantar muchas veces esta conciencia de decir: voy a estar con Cristo. Y voy a adelantar este estar con Cristo. Porque el cielo es eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Conmigo en el paraíso. El cielo es la relación viva y personal con Jesucristo. No es un lugar, sino un estado. Decía San Juan Pablo, en el marco de la revelación sabemos que el cielo o la bienaventuranza en la que nos encontraremos no es un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva y personal. Y por eso Poncio, oye, esa relación viva y personal que tendrás en el cielo, empieza a tenerla en la tierra, ya la tienes en la tierra, ya estás invitado a esa relación viva y personal, y eso es lo que te ilusiona, es a crecer en esa relación viva y personal, más y más, para que un día ya desligado de las ataduras de la carne, ya sin mediaciones que necesitas ahorita, necesitamos la mediación de las imágenes, por ejemplo, en la mente, la mediación que pues es de alguna manera como una barrera que tenemos, que es la toda la parte corpórea del hombre. Sin esas mediaciones tendrás una unión y una contemplación cara a cara, directa, intuitiva. Para eso fui creado. Catecismo de la Iglesia Católica, el número uno. ¿De qué dice el número uno del Catecismo? Dice: Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, o sea, lleno de felicidad en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. ¿Qué somos? Pues seres sacados de la nada. Hace 100 años estábamos en la nada, en la absoluta y total carencia de cualquier realidad. No teníamos el ser. Y me ha creado, me ha sacado de la nada, en un designio de pura bondad, para que yo tenga parte en su vida felicísima, en su bienaventuranza, para que yo sea inmensísimamente feliz. Por eso es, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y como decía Cervantes, al final de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada, ha perdido todo. Al final lo único que importa es que estemos en el cielo, aunque tengamos que sufrir mucho en la tierra. Y decimos, yo voy a estar en el cielo. Esta es la esperanza. El deseo de Dios es que yo esté en el cielo, y también es mi deseo. Por lo tanto, le he pedido la perseverancia final, el don de la perseverancia final, y estoy caminando hacia el cielo. Él ha muerto en la cruz para irme a hacer una morada junto a Él. Les voy a preparar un lugar, y de nuevo vendré y los llevaré para que donde yo estoy estéis también vosotros. ¿Y qué es lo que va a suceder en ese lugar? Pues aquello que es la necesidad más profunda del alma humana, que es el recibir el amor y el amar. El amar y el sentirse amado. ¿Qué digo? Nos sentimos en un lugar donde nos damos cuenta de que nos quieren, de que nos reciben muy bien. Y lo más horrible del mundo es llegar a un lugar donde inmediatamente se nota, pues, como un ambiente de rechazo. O sea, como que la gente, a lo mejor sin decirnos, ¿no?, nos hace sentir que no somos bienvenidos, que no somos oportunos, que no quieren que estemos ahí. O nos agreden con cualquier sentido. Y si no, yo necesito, pues, aquello que es como un hogar. Un lugar donde sepa verdaderamente que, pues, que estoy rodeado de protección y de cariño. Un gran amor nos espera en el cielo. Lo estamos esperando. Que aquí ya lo intuimos y lo empezamos a vivir. Y tratamos de ejercitarnos en él a través de la virtud teologal infusa de la caridad. Un gran amor, con mayúscula, nos espera en el cielo. Sin traiciones, sin engaños, todo el amor. Que Dios, yo quisiera que Dios me diera más amor. Pues ya no puede darte, porque ya te está dando todo, el amor infinito. Y toda la belleza, no puede darte más belleza. Y toda la grandeza, y toda la ciencia, y toda la bondad, y toda la santidad, y toda la verdad. Yo me pregunto muchas veces al día, ¿qué será? ¿Qué será cuando toda la belleza, toda la bondad, toda la maravilla infinita de Dios se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos todos nosotros? Se lo preguntaba muchas veces, ahora ya lo experimenta, porque la Iglesia ha definido que está en el cielo, que pertenece al orden de los bienaventurados. Yo me pregunto, y se preguntaba muchas veces, ¿qué será? ¿Qué podré decir? Y como no alcanzo a comprender, tendré que emplear imágenes, y por eso Jesús nos habla con muchas imágenes del cielo. Nos es más fácil imaginar el infierno, porque hay situaciones en este mundo que se parecen bastante al infierno. En cambio, no hay ninguna que se parezca absolutamente al cielo. Siempre aquí, pues no tenemos una felicidad plena, ni aquí, como dice, un amor sin engaños, sin traiciones y sobre todo sin fin. Y le gusta mucho a Jesús hablar del banquete de bodas. Estamos invitados a un banquete de bodas porque el Hijo del Rey se desposa con la humanidad. Y nosotros tomamos parte en ese banquete de bodas. Y nos habla también del descanso eterno. Y eso le deseamos a los difuntos, decía, siempre que hablamos de un difunto podemos poner esa apostillar y decir que en paz descanse, fulano de tal, que en paz descanse, le deseamos que descanse en paz. Y aquí estamos pues siempre como cansados, porque nos cansamos, cada noche estamos cansados, tenemos que reponer fuerza, y mientras más años tenemos más nos cansamos, y por eso decimos ya a esta persona que descanse en paz. O que tenga la paz, que es un gran don, un gran bien, y la deseamos, decimos pax in eterno. Que nunca tengas la turbación, sino que estés siempre en paz, aquí y allá, que jamás puedas ni siquiera remotamente pensar que perderás la paz, que es espantoso estar sin paz. Aunque yo me llene de diversión, si no tengo paz, estoy angustiado. Es la casa del Padre, es el hogar, ahí donde crepitan la leña en la chimenea, donde está el calor de hogar. Es la verdadera patria, como le pedimos a la Santísima Virgen. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, comparadme y llevadme a la patria celestial, a mi verdadera patria. Es el reino de la luz, en contraposición al reino de las tinieblas. Es el reino de la vida imperecedera, en lugar del reino de la muerte. Qué espantosa es esa tristísima herejía que da culto a la santa muerte. Dice uno, pero ¿cómo puedes adorar a la muerte si Dios es el Dios de la vida? El Dios vivo, el que vive para siempre, y tú vivirás para siempre. Piensa que no te conviene situarte en el lugar de la muerte, sino en el de la vida. El amor que es la fuente de todo amor. Y aquí vemos como la gente y nosotros también vemos que ¿qué consuelo da el amor verdadero? Cómo la gente es feliz cuando está enamorada y cómo tantas canciones hablan de amor y tantas poesías y tantas películas y tantas novelas, tantos libros del amor romántico. Qué bonito, o sea, ¿qué será el amor en el cielo si el amor aquí en la tierra da tantos consuelos? Pues ese es el cielo no es un lugar, un espacio entre las nubes, sino una relación viva y personal. Esa es la bienaventuranza. Pues vamos a pensar cómo adelantamos la bienaventuranza, es decir, cómo está tu relación viva y personal, cómo estás llevándote con Jesús, ¿Cómo estás cercano? ¿Qué tan cercano está siendo a ti Jesucristo? ¿Qué tan realizada tienes su imagen en tu imaginación para que no hables con un fantasma, sino con una persona real, con un rostro? Buscaré, Señor, tu rostro. ¿Y cómo me ejercito en esos encuentros? Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, encuentra a Cristo. El que busca, encuentra. Búscalo más y lo encontrará. Permanece amando a Cristo. Como sabemos, nos puede ayudar la enseñanza de Santa Teresa de Jesús, que pues es doctora de la Iglesia precisamente por su doctrina sobre la oración. Es la razón de tan alto título. Y ella pues no fue a ninguna universidad ni tenía ningún título académico, ahora es doctora en toda la Iglesia. Eso quiere decir que su doctrina es válida y útil para todos los cristianos. Ella propone una pedagogía oracional que llama su modo de rezar y lo sintetiza con el nombre de recogimiento. Dice que hay que hacer tres pasos para esta pedagogía que enseña ella, que lleva al encuentro con Cristo. Primero, entrar en sí mismo, para recogerse, lógicamente, ¿dónde va a ser el encuentro? Dentro de ti. Aunque, pues yo hago oración solamente cuando estoy frente al Sagrario. Ah, qué bueno. Pero realmente la oración es dentro. La oración puede ser oración vocal porque pronuncias palabras, pero también esa oración vocal sería no sería agradable a Dios si no hay la oración interior. Y hay una primera dificultad, o sea, es difícil entrar en uno mismo. Ir bajando como esos sótanos, de decir, a ver, baja, olvídate de tus preocupaciones y de cualquier otra cosa, de tus pasiones un poco desordenadas, de tu imaginación, ve bajando, ve recogiéndote como el caracol que se va metiendo en su caparazón. Y el segundo paso dice, evita las complicaciones interiores. O sea, manda a volar cualquier complicación. Es una, pues, no sé, estoy perdiendo el tiempo, es una imaginación, o yo no soy digno, yo no puedo, yo soy pues un pobre pecador mortal. No, manda a volar, todos estamos llamados. Y en tercer lugar, apoyarse en actos simples, como mirar, admirar, callar, dejarse mirar por los ojos de Cristo. Es el camino de la contemplación. Son tres pasos muy sencillos. Recógete, manda a volar, evita cualquier complicación, no te compliques. Y luego, apóyate en actos simples, no en grandes elucubraciones, en actos simples. Mirar. Mirar o dejarte mirar. Mirar a Cristo o ser mirada por Cristo. Vamos a decir, el primero es estar. Él sí está, pero a lo mejor yo no estoy. Y admirar. Eso que dice San José María, del dulce sobresalto, como un susto. O sea, ahí eres tú, aquí estás. Creértelo. Callar para que te pueda hablar. Y dice, se ejercita largamente en este modo de orar. Que la lleva a vivir de modo pleno la realidad de la fe. Sí, no es cosa de un minuto. Largamente, largamente, largamente. Un día y otro. Es que hago una hora diaria de oración. Ah, qué bueno. Ahora cuando lleves 500 horas, pues ya vas a poder haberte ejercitado largamente. Se ejercita largamente. Y además busco otros ratos para contemplar. Métete dentro de ti. Es en el interior del hombre donde habita la verdad, donde habita Dios. Manda a volar cualquier complicación. Es que ya pues empezó a sonar una alarma y el teléfono y me llegó un WhatsApp y no, manda a volar cualquier complicación. No te vayas de tu recogimiento. Luego, actos simples, largamente. Se trata de convivir con Jesús. Voy a decir, estoy contigo. Como voy a estar contigo en eternidad, ya estoy contigo aquí. Convivir con Jesús estando ella realmente allí. En la verdad del Cristo presente en su vida y sus misterios, su flagelación, el encuentro con la samaritana o con la Magdalena, la soledad del desierto, la crucifixión, la presencia eucarística, cualquier misterio es una, como dice San José María, pues, por ejemplo, la pasión de Cristo es un manantial inagotable de contemplación. Yo me voy a la vida de Cristo y ahí contemplo. Con esta táctica que a muchos les parecería ingenua y elemental, casi infantil, Teresa recibe no solo el gozo de participar en los acontecimientos externos de la vida del Señor, sino que también percibe sus sentimientos interiores, o sea, el contenido de su corazón. Ya se metió, ya está ahí en aquel momento de la vida de Cristo, no solo pues siendo espectadora de ese momento, sino entendiendo el corazón de Cristo en esa situación. Pero después dice, no se queda ahí, sino que luego, con un movimiento en sentido contrario, intenta apoderarse de Cristo e introducirlo en su propia vida. Es decir, en las menudencias de su acontecer cotidiano. Ya te fuiste al libro, ya te fuiste a la historia, bueno, ahora sácalo del libro y que conviva contigo. Con una permanente presencia del resucitado a su vera, conviviendo con él. Empapa las actividades con la fe y el amor que precisamos en todo momento y en todo lugar. El verdadero amante en toda parte ama y se acuerda del amado. Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiere traer oración. O sea, ya está siendo compañero inseparable. Lo percibe junto a ella, a su lado derecho, como un testigo, como el amigo inevitable en la suavidad de su humanidad santísima. Es la gran maestra en la relación cálida, cercana, íntima del alma orante con la santísima humanidad de Jesús. Pues es el adelanto del cielo. Me voy allá, lo entiendo, lo conozco profundamente en sus sentimientos, oigo sus palabras, me lleno de ellas, las medito, las guardo en mi corazón y después, aquí en mi cotidianidad, aquí está conmigo en la cena, lo voy a invitar hoy a cenar, y en el tiempo de la noche y en mi insomnio, y en cualquier momento sigo buscándolo, y sigo encontrándolo, y sigo amándolo, y ya se me perdió, bueno, búscalo otra vez, encuéntralo otra vez, únete otra vez, descubre algo. Es que voy a hacer la oración con el Evangelio. Ah, qué bueno, pues métete. Es ese personaje más que no es ajeno, sino que está, no sé, entendiendo el tono de voz que Jesús emplea pues con Zaqueo, con la Magdalena, con los fariseos, para que no seamos nunca hipócritas. Pues ya no hay pasado ni futuro, solo hay presente. Ya no hay una manera vaporosa, una fe distante, sino es una presencia real y viva. Y otra vez, un ejercicio de fe apoyada por los dones del Espíritu Santo que me dicen, es real, Jesús es real, aunque no lo puedas tocar con tus manos, ni ver con tus ojos, ni oír con tus oídos, es real, está presente. Hazte cuenta que es como si fuéramos ciegos y sordos, pero está, como un ciego y sordo, no se percata de que hay alguien ahí. Y así nos pasa. No tengo capacidad de ver aquel que está con su cuerpo glorioso, pero está. No solo en la Eucaristía, sino siempre conmigo, siempre compartiendo mi existencia. Y le dicen, bueno, pues enseñaste un método de oración, a ti no te gustaba el otro método porque decías que te rompía la cabeza, el método de las disquisiciones. Enseñaste este método de oración y te vamos a dar el título, la primera mujer en la historia de la humanidad, que la nombran doctora. Pues tres pasitos, tres momentos, pero como dice ella misma, ¿no? El asunto es ejercitarte largamente. El Señor ve que estamos muy empeñados, que somos, podríamos decir, como necios, una vez y otra y otra y otra, y de una manera y de otra y de otra. Entonces, pues va haciéndosenos más presente, más, pues como ella, que lo percibe como el amigo. Qué buen amigo hacéis, Señor mío. Y les decía a sus hijas, como quisiereis, le hallaréis. Así, la cercanía que tú quieras, como maestro, como esposo, como amigo, como médico, como compañero de camino, como consolador. Y estamos haciendo adelantos de cielo. Pues no se turbe vuestro corazón. Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. Él quiere, positivamente quiere que estemos con Él. Ojalá que nosotros también queramos. Y sí quiero, soy tan torpe, tan olvidadizo, tan mundano, tan material, tan distraído, tan inconstante. Me meto en tantos líos que tantas veces pues, no me doy cuenta de que estás, aunque sigues tocando la puerta de mi corazón para ver si se me ocurre abrirte. Por fin me estás haciendo caso. Por fin me permites compartir tu vida. Yo te invito a que compartas la mía, a que vengas muchas veces a los misterios de mi existencia terrena y también a los misterios de mi existencia celestial. Ahí donde te espero, ahí donde esperemos para siempre, en la casa del Padre. Jesús María, Madre mía, consuelo, nuestra esperanza, ampararme y guiarme, ampararme y guiarme. Es mi estrella, que no la pierda, la seguridad de ir por el buen camino, si voy por el camino de María, la estrella de la mañana. O la estrella del mar, que me conduce, dice, siempre sigue la estrella de María. Pues condúcenos a todos así, bajo tu amparo, a la patria celestial. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.